Bienvenidos a Medievalizados. Mi nombre es Pedro Pagliero y en el episodio de hoy vamos a hablar de Rolón de Normandía, un caudillo vikingo que logró que el rey carolingio Carlos III el Simple le entregara una importante porción de territorios en la antigua provincia de Neustria. Estas tierras se convertirían con el tiempo en el centro del Ducado de Normandía, suelo que vio nacer al futuro conquistador del reino anglosajón de Inglaterra. ¿Por qué Carlos no expulsó a Rolón y a los suyos sin más? ¿Qué ventaja tenía para los francos establecer a nuevos y fieros guerreros como vecinos? ¿Qué condiciones tuvo que tolerar Rolón? En este episodio vamos a introducirnos a la vida de un personaje que ha recibido mucha atención en la cultura popular en los últimos tiempos gracias al éxito de la serie Vikings de History Channel. Ahora bien, ¿quién fue realmente Rolón de Normandía? Antes de sumergirnos plenamente en lo que viene a ser la biografía de Rolón, creo fundamental que mencionemos algunos de los antecedentes que marcan por qué el Tratado de Saint-Clair-sur-Epte en 911 es un poco más complejo, como nos gusta decir a los historiadores, de lo que en realidad aparenta a primera vista. Tradicionalmente, el año 911 suele ser tomado como un momento bisagra en la historia del noroeste francés. Esto está directamente ligado al pacto que se desarrolló en Saint-Clair-sur-Epte entre el rey carolingio Carlos el Simple y el caudillo vikingo Rolón, acuerdo que prácticamente siempre ha sido tomado como el inicio de Normandía. Pese a las vicisitudes que rodean al tratado en sí, el pacto de 911 tiende a invisibilizar otros acuerdos similares que se desarrollaron desde épocas de Carlomagno. El rol de los caudillos escandinavos como agentes político-militares para los gobernantes francos fue una práctica muy extendida en las cortes carolingias durante todo el siglo IX. Esta cuestión fue expuesta por Simon Copland, que argumentó que el intercambio conversión-recompensa fue una estrategia que los carolingios explotaron para defender sus territorios de otras incursiones escandinavas, para utilizar a estos caudillos como intermediarios entre francos y escandinavos y para neutralizar potenciales enemigos. En este sentido, el motivo detrás del énfasis franco en la conversión de los paganos escandinavos se debía a la creencia de que, al atraer a estos líderes a la fe cristiana y absorberlos en las esferas políticas carolingias, podrían civilizarlos y neutralizarlos. Ahora bien, ¿por qué los caudillos aceptaban alistarse a los proyectos de estos gobernantes? Es un asunto complicado. Algunos pueden haber visto la opción de gobernar sobre una gran porción de territorio muy atractiva debido a las imposibilidades de hacerlo en sus tierras natales, mientras que quizá otros sencillamente sintieron el llamado del dios cristiano. Lo más importante es que estos caudillos funcionaron como antecedentes directos para el acuerdo entre Rolón y Carlos. Del mismo modo, la medievalista norteamericana Eleanor Searle argumentó que es muy poco probable que Rolón y los suyos desconocieran en qué se estaban metiendo al momento del pacto con el rey. La formación de la Tierra de los Hombres del Norte no fue el primero de los asentamientos escandinavos en Francia, pero sí el más duradero y exitoso. Una vez asentados, Rolón y Guillermo Larga Espada, hijo de Rolón, siguieron protagonizando acuerdos con los aristócratas francos, solo que ahora formaban parte del juego político de las rivalidades francas. Nuevamente, Eleanor Searle argumentó que las malas experiencias de los primeros gobernantes de la futura Normandía derivaron en un distanciamiento entre caudillos nórdicos y aristócratas francos. Esta última cuestión será una pieza fundamental para sus argumentos desarrollados en el debate en torno a la continuidad o ruptura del pasado vikingo en la formación identitaria del Ducado de Normandía. Teniendo esto en cuenta y adentrándonos de lleno en la figura de Rolón, podemos destacar que el primer gobernante de origen escandinavo en la región noroccidental de la Neustria Carolingia ha sido sujeto de constantes debates. Sus orígenes, su procedencia, sus motivaciones y hasta la fecha de su muerte aún son cuestiones no del todo resueltas. Estas vicisitudes desencadenaron en la formación de un personaje que, en términos del gran historiador británico D.C. Douglas, puede asociarse tanto con la historia como con la leyenda. La causa fundamental de los problemas que rodean a Rolón están intrínsecamente ligados a la obra de Dudón de Saint-Quintin, quien escribió su obra casi un siglo después del pacto entre Carlos y el caudillo. Los debates en torno a la Gesta Normannorum de Dudon son temas que escapan a este episodio, pero a pesar de ser una obra muy controversial en lo que respecta a su historicidad, es importante resaltar su importancia debido a la gran influencia de la obra de Dudon en los trabajos de autores posteriores. Sabemos con certeza que Hrólfr, nombre con el que la saga Heimskringla lo denomina, fue un caudillo escandinavo socialmente acomodado que participó en las campañas vikingas de la Britania anglosajona y el norte franco desde fines del siglo IX, y que a comienzos del siglo X, estando a cargo de uno de los ejércitos nórdicos, firmó un pacto con el rey franco Carlos el Simple. Teniendo en cuenta la relativa falta de registros escritos, la saga Heimskringla es del siglo XIII, por ejemplo, no sabemos con precisión cuándo Rolón y sus seguidores arribaron y se instalaron en el Sena, pero parece certero que Rolón participó en la batalla de Chartres, antecedente inmediato del Tratado de Saint-Clair-sur-Epte en otoño de 1911. Con respecto al tratado entre Carlos y los vikingos del Sena, la fecha exacta del tratado es en sí una incógnita. Marjorie Chibnall aborda esta cuestión comentando que el 911 es la convención tradicional, pero que puede haber sido en otro momento antes de 918. Es en este periodo en el que Carlos optó por la diplomacia y rechazó la fuerza al momento de interactuar con los escandinavos. De todas maneras, el pacto de Saint-Clair-sur-Epte le otorgó a los vikingos de Rolón las tierras de Rouen y sus alrededores a cambio de la defensa de la región, el bautismo y la cristianización de los paganos y la obediencia al rey carolingio. La justificación detrás de la concesión de territorio por parte de Carlos merece la pena nuestra consideración. Hay dos factores fundamentales a tener en cuenta. Por un lado, la región noroccidental de Neustria había sufrido en primer plano las constantes incursiones vikingas, por lo que es lógico que las fuentes no indiquen la presencia de ningún conde de Rouen antes del asentamiento de Rolón. Eleanor Searle asegura que ningún aristócrata consideró que valiera la pena defender la región, a diferencia de Roberto el Fuerte y los señores menores que defendieron el Loira. La zona, lógicamente, no era segura para nadie. Por otro lado, el año 911 fue fundamental en el reinado de Carlos el Simple, no solo por su acuerdo con los vikingos, sino porque fue elegido rey de Lorena. Este factor fue determinante para la decisión de cambiar las palabras por las armas, ya que Lorena era una región importante no solo por su valor territorial, sino también simbólico. Recordemos que este era el corazón del imperio de Carlomagno. Teniendo esto en cuenta, la posibilidad de recurrir a los escandinavos para que defendieran la espalda de Carlos frente a sus rivales políticos, el conde de Vermandois y los duques de Borgoña y Neustria, mientras él se ocupaba de la administración de Lorena, resulta más que comprensible. Volviendo a analizar la figura de Rolón, Dudon, este monje que yo les contaba que escribe sobre las hazañas de Rolón y los primeros, entre comillas, duques de Normandía, afirma que Rolón y sus seguidores eran daneses. A pesar de esto, los investigadores actuales sostienen que el caudillo era de origen noruego. David Crouch, un medievalista que a mí me encanta, sostiene que el calificativo de danés era muy amplio en las fuentes de Europa Occidental, sobre todo en un siglo en el que los reyes daneses habían establecido una hegemonía sobre gran parte del norte de Europa. En este sentido, y siguiendo con los orígenes de Rolón, es probable que su nombre completo fuera Hrólfr Ketilsson, debido a que su padre se llamaba Ketil, en latín Catilus. Una de las primeras menciones de su nombre latinizado, es decir, Rolón, es encontrada en los anales de Flodoardo de Reims, donde se lo observa luchando contra el rey Raúl por la fortaleza de Desde entonces, cronistas y compiladores de actos ducales lo referenciaron siempre como Rolón. Dudon también señaló que, como parte del acuerdo, Rolón debía casarse con la hija del rey Carlos, Gisela. Esto, de ser real, sería el primero de varios matrimonios realizados por la dinastía rolónida con miembros de la aristocracia franca, diseñados para aumentar el prestigio, la legitimidad y las conexiones de los duques de Normandía. La cuestión radica en que dicho matrimonio es ya de por sí muy dudoso. Algunos historiadores llegan inclusive a dudar de la existencia de Gisela fuera de la cabeza de Dudon. Y aunque historiadores como David Crouch y Pierre Baudouin han señalado que la genealogía recopilada en la década de 950 por Whitgard de Compiègne demuestra la existencia al menos de una hija del rey Carlos con ese nombre, es probable que Baudouin tenga razón al excluirla de la consideración por su edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Gisela solo tendría 3 o 4 años en el año 911, no siendo esta la manera en la que fue presentada por Dudon. El bautismo de Rolón y los suyos es considerado por D.C. Douglas como la particularidad más importante de los acuerdos del 911. El evento fue encabezado por el obispo de Rouen, quien había enlazado una próxima relación desde su inmediato asentamiento. Carlos el Simple patrocinó el evento, mientras que Roberto de Neustria actuó como padrino de Rolón, que justifica por qué Rolón adoptó el nombre bautismal de Roberto. La conversión del caudillo sería una pieza clave para el rompecabezas elaborado por Dudon a finales del siglo X, ya que esto separaría y elevaría étnicamente a los normandos de sus ancestros paganos escandinavos. La herencia escandinava y vikinga separaba a los normandos de los francos y al mismo tiempo los convertía en parientes lejanos. Una identidad pagana no les permitiría integrarse en una comunidad política franca como iguales. Ahora, los normandos también eran cristianos y su conversión constituía la segunda parte de la narrativa de etnogénesis de Dudon. El bautismo también permitió el fortalecimiento de los vínculos entre los gobernantes normandos con la iglesia. Estos vínculos, lógicamente, no fueron casuales. La expansión territorial normanda se sirvió de la legitimación eclesiástica y la iglesia pudo ver un constante proceso de reconstrucción y florecimiento en la región de monasterios y parroquias. Esto proporcionó, nuevamente, a los autores propagandistas normandos con una nueva narrativa, que apuntaba a la profanación escandinava en el transcurso del siglo IX y la posterior reconstrucción por parte de los duques normandos. A pesar de que muchos seguidores y contemporáneos de Rolón mantuvieron sus prácticas paganas, esta narrativa se incorporó a la columna vertebral de la historia de la comunidad. Sobre la carrera política de Rolón durante sus últimos años de vida, las fuentes escritas nuevamente no nos ofrecen mucha información. Sí sabemos que los conflictos locales impregnaron la década de 920. De todas maneras, el principado se encontraba en una posición ventajosa, debido a la expansión territorial y al afianzamiento político. Rolón y los suyos recibieron nuevas tierras por parte de la corona, tierras que probablemente consistían en los pagui de Talú, Co, Rumois y partes de Lebrezón. Los últimos eventos que rodean a la vida de Rolón se prestan para la especulación. Flodoardo comenta que murió durante el asedio de E en 927, pero también podría haber sobrevivido hasta 928. Lo concreto y lo que sí podemos saber es que para 933 ya estaba muerto y su hijo, Guillermo, gobernaba el principado desde aproximadamente el 927. Guillermo I, apodado Larga Espada en su adultez, tuvo que lidiar con un territorio en plena formación. Los ataques de bretones y bandas de nórdicos, denominados como rebeldes por las crónicas normandas posteriores, que rechazaban su autoridad, complicaron aún más su situación. Guillermo encontró aliados entre los francos, que se encontraban también atravesando un duro proceso de rivalidades y disputas dinásticas. Sobre todo, y más importante, el caso de Hugo el Grande, padre y antecesor de Hugo Capeto, que eventualmente suplantaría a la dinastía carolingia del trono. Hacia 933, Guillermo logró mantener casi todos sus territorios, pero el involucramiento franco le trajo nuevos enemigos, por lo que en 942 fue asesinado en Piquigny, en el Somme, por Arnoldo de Flandes. Su hijo y sucesor, Ricardo, tenía tan solo 10 años. A modo de conclusión, podemos afirmar que Rolón dejó a sus descendientes una tierra desarticulada, pero con un sentimiento común entre sus aristócratas y un hambre de expansiones y hazañas que se plasmó en los éxitos de su hijo Guillermo y de su nieto Ricardo. Si bien la información que tenemos sobre su figura es bastante limitada, los recuentos contemporáneos y la obra de Dodón nos permiten acercarnos, sintéticamente al menos, al hombre detrás del mito. Nuevamente, los debates historiográficos que rodean a Rolón circulan alrededor de sus orígenes, si era noruego, si era danés, su arribo al norte franco, si llegó antes o después del 895, cuánta importancia se debe al trabajo de Dodón y, por último y más importante aún, qué elementos vikingos heredó Rolón a sus hijos, entre comillas vikingos por supuesto, si es que los hubo. Entonces, ¿quién fue Rolón de Normandía? A mi parecer, Rolón no fue un simple oportunista. El pacto con Carlos no fue un mero impulso. Rolón fue capaz de visualizar un futuro en el que el noroeste francés podía estar unido bajo un gobernante con un pasado ligado a las incursiones vikingas y al paganismo, pero que sin embargo dejaba lo peor de ese pasado, es decir, el paganismo, y mantenía lo esencial y fundamental para su desarrollo, es decir, el espíritu combativo de los vikingos. Rolón el vikingo, mediante el bautismo, la obediencia medida e inteligente y la audacia militar, pudo convertirse en Roberto el Converso, señor de Rouen y mano derecha de los reyes carolingios. Bueno, gente, también a modo de cierre, paso a comentarles y recomendarles un poco de bibliografía para que aquellos que estén interesados en investigar un poco sobre el tema puedan hacerlo. El gran inconveniente que tenemos al momento de investigar o de analizar un poco lo que viene a ser la Normandía temprana es que casi la totalidad está en inglés y algo en francés. El español brilla por su ausencia. Pero de todas formas yo les voy a comentar un poco qué fue lo que yo utilicé para la elaboración del episodio y así también para que ustedes, bueno, si les interesa lo puedan buscar. Al ser tan poca, como les decía, la información que tenemos sobre Rolón, es raro encontrarse con algo más largo que un artículo, ¿no? 10, 15 páginas, más no, porque no hay más información, por lo que la gran mayoría de lecturas se cierran en torno a eso. Yo les mencioné en un momento a D.C. Douglas, un medievalista británico muy muy grosso de mediados del siglo pasado, que escribe en 1942 Rollo of Normandy, uno de los clásicos y más transformadores escritos sobre la vida de Rolón, ya que sirve como base para la gran mayoría de trabajos académicos que van a servir como base para la Normandía temprana. Y después ya con algunos títulos de libros y de autores, les dejo en primer lugar Norman Rule in Normandy, que yo creo que es el mejor libro al día de hoy sobre los normandos, escrito en 2017 por Mark Hager. Si entienden inglés y lo pueden conseguir, más que recomendada su lectura. Después de David Crouch, el medievalista que les dije que me encanta, del año 2002, The Normans, The History of a Dynasty. Muy, muy bueno. Tiene una forma de escribir muy, muy amena. Y la verdad que se pasan volando y este libro es fundamental para todo estudio básico de los normandos. Y uno salido hace recientemente poco, hace poco menos de 2 o 3 meses, si yo no estoy equivocado, de Judith Green, que trabaja un poco más sobre lo que viene a ser la conquista normanda de Inglaterra, pero que ha escrito un libro muy bonito que se llama The Normans, Power, Conquest and Culture in 11th Century Europe. Que bueno, es un título muy interesante que también de manual sirve como base para abordar brevemente, aunque sea, la figura de Rolón de Normandía. Y con esto cerramos el episodio dedicado a Rolón de Normandía. Si querés enterarte de las novedades del podcast antes que nadie, tenés algún tema que te gustaría recomendar o sencillamente querés ver algunas imágenes copadas del episodio de hoy, búscanos en Instagram como @medievalizados. También, si te interesa colaborar con este proyecto, podés encontrarnos en Cafecito como Medievalizados o sencillamente dejar tu valoración en Spotify para que podamos ganarle la pulseada a los algoritmos que manejan este sistema. Los links están en la descripción del episodio. Muchas gracias a todos por haberse sumado. Nos encontramos pronto para un próximo episodio de Medievalizados.